El sermón de esta mañana, hermanos, vamos a estar involucrados en el libro de Mateo. Deseo que los que tengan su Biblia la abran, porque no solo se debe ser oída la palabra, sino que leída también. Si ustedes notaron, ahí en la pantalla salió Mateo 19:6, pero es 19:16-17. Y el tema de esta mañana es un interrogante para usted y para mí. ¿Qué dice el tema? ¿Quién crees que tú eres? Si yo hiciera la pregunta a cada uno de ustedes, por supuesto, en eso termina el sermón. Pero es una pregunta que cada uno de ustedes se debe de preguntar. ¿Quién soy yo? Si yo tuviera que enfrentar al hermano Eric, le dijera yo, Eric, ¿quién crees tú que eres? ¿Por qué se lo preguntaría Eric yo? ¿Por qué se lo preguntaría? Porque quisiera conocerle, quisiera saber de él. Y tal vez puede suceder también que hay veces con nuestras palabras nosotros podemos comenzar un conflicto con alguien, cuando hay veces se quiere usar la autoridad y uno dice así, ¿y tú quién crees que tú eres? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me mandas así? Es una pregunta un poquito controversial, pero cada una de ellas tiene sus respuestas. Hay gente que al Señor Jesús únicamente lo toman por una persona buena. Usted les habla de ellos y dice, sí, mire, yo entiendo, él es una persona buena, pero no dan el paso siguiente. Y el Señor Jesús no quiere que solo porque él es bueno, la gente se quede ahí nomás. Están perdiendo algo más de eso, de conocerle a él y saber lo que él tiene para cada uno de sus hijos. Voy a leer el 16 y el 17. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No voy a entrar a la historia del joven que confrontó a Jesús, pero quizás contar un poquito de él. Estamos hablando de escuela sabática, cómo alcanzar a los poderosos. Y este hombre fue atraído por Jesús. No hay duda que Jesús era una atracción. Era un imán para cada ser humano. Y este hombre, indudablemente en su corazón, a pesar de su riqueza, sentía una necesidad profunda en su alma. Había oído de Jesús y llegó a él. Pero me sorprende la palabra que Jesús le contestó. ¿Por qué me llamas bueno? ¿En qué te basas para decirme bueno? Y él le dice nuevamente, el único bueno aquí es Dios. Cuando yo leí este versículo, me hizo pensar mucho. Estaba en El Salvador de vacaciones y cada mañana yo conversaba con mi suegra, leíamos la Biblia. Y llegamos al punto que le dije, mire, no le digo suegra a ella, no porque tenga algo contra ella, no. Simplemente me acostumbré a decirle ni a Tere. Y todas las mañanas era eso, acostado en una hamaca yo y ella a la par. Y me decía siempre, ay Napo, qué bonito lo que usted me dice. Y le digo yo, sabe ni a Tere, la madre de mi suegra, hoy digo suegra, era adventista, pero ella todavía a la edad de 93 años, no ha querido aceptar a Jesús como su Salvador. Y me decía, y cuando yo le dije, ¿sabe qué, Niña Tere? Usted necesita dar su vida a Jesús. Me dijo ella, mire, Napo, yo soy una mujer buena. Yo, los que vienen acá en este lugar y me piden algo, yo siempre les estoy dando. Tengo fruta, se la regalo. Lo que yo pueda dar. Entonces, el siguiente día, agarré la Biblia y encontré Mateo. Y le dije a Niña Tere, ayer, el siguiente día que le hablé, le dije a Niña Tere, usted me dijo ayer unas palabras, que usted era una mujer buena. No tengo duda porque la conozco. Pero hay algo más profundo que eso. Y yo le voy a hablar de Jesús. Y le empecé a hablar lo que Jesús había hecho por el ser humano. Cuando le empecé a nombrar cada acto de Jesús, y le dije cómo Él había aceptado al pecador, cómo Jesús buscaba a la gente, cómo Jesús al atormentado lo libraba de todo ello, cómo Jesús cuando lo ofendían perdonaba, y ella se me quedaba viendo, y le dije, ¿usted cree que usted es buena, Niña Tere? Compárese lo que Jesús hizo. Y me dijo, ay, Napo, verdaderamente no. Ella comprendió de que no basta ser bueno, que no podemos llegar a la altura de Jesús. Y ella me dijo, Napo, hoy yo he entendido. Pero volví al versículo esto. ¿Por qué Jesús le dijo a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo se sintiera usted si una persona viniera y le dijera, hermano Oscar, usted es bueno, usted es un hombre bueno? ¿Qué dijera usted? ¿Cómo se siente usted con esas palabras de alabanza, con esas palabras de adulación? Los seres humanos tenemos a como inflarnos un poquito cuando se habla de nosotros, ¿no es cierto? Pero Jesús no lo quiso. Que Jesús rechazó esa adulación y le dijo, el único bueno que aquí es mi Padre. Hermano, este versículo y esta respuesta tiene una connotación muy profunda. Jesús, el Hijo de Dios, el que había hecho todo por la humanidad, que no rechazó a nadie, que no hizo excepción de personas, que cuando había necesitado estaba allí para ayudarle, cuando había alguien que sufría, ahí estaba él para asistirlo, en todo momento. Y por último, entregar su vida por usted y por mí. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que Jesús no aceptó esa adulación que le hizo este hombre? Todo lo que hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra, hermano, tuvo un propósito y era de glorificar a su Padre. Yo me pregunto hoy, ¿qué de lo que haces tú verdaderamente glorifica al Padre? Hay veces creemos que nuestros recursos, nuestros talentos son suficientes para ello. Cuando nosotros ponemos el yo enfrente de lo que Dios hace en nuestra vida, indudablemente no le estamos dando la gloria a Dios. Usted puede ser un buen cantante, usted puede ser un buen predicador, usted puede ser un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, pero si la gloria no se la está dando a Dios, usted está endoseando a usted mismo. Todo lo que haga usted, todo lo que yo haga, que debe y tiene que ser para la gloria del Señor. Yo me preguntaba qué hermoso sería una iglesia que usando los talentos que tienen puedan ser usados verdaderamente no para ensaltarnos a nosotros mismos, sino para la gloria del Señor. La iglesia, indudablemente con una actitud así, fuéramos una iglesia más viviente, una iglesia que nos quitaría el yo de nosotros mismos y se lo diéramos todo a Jesús. Eso es lo que Él quiere. Este hombre pensaba que con adular a Jesús iba a alcanzar la vida eterna. Y le dice, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. ¿Conocía a Jesús al hombre rico? Sí, lo conocía. Sentía las necesidades. Aunque el hombre decía, yo he hecho esto, todo esto lo he hecho. Pero no era suficiente. No es por las obras que nadie gana el cielo, sino por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando usted hace todo para la gloria del Señor, indudablemente, hermanos, usted está apartando un lugar suyo ahí en el cielo. Porque cuando usted pone a Dios por primero en su vida, hermano, usted verdaderamente está buscando el reino y su justicia. El Señor Jesús quiso enseñar algo a nosotros en estas palabras, que la alabanza no debe ser lo que los motive a nosotros para poder tener una relación mejor con Él. Él lo rechazó y fue el trabajo de Él a sus discípulos dejarles eso, la humildad que es tan difícil de alcanzarla. Él quiso enseñarle a cada uno de ellos que con la humildad alcanzarían muchas cosas en la vida. Y vamos a buscar en Mateo 6. Vamos a encontrar ahí en el capítulo 6 de Mateo. Él hace una recomendación grande. Estos hombres habían caminado ya con Jesús y necesitaban la enseñanza de Él para tener una vida que se semejara a Cristo Jesús. Y Él les dio unas recomendaciones muy interesantes. En el versículo 1, versículo en el capítulo 6, dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué nos quiere indicar eso, hermanos? Que cuando usted haga algo, no se centre en usted mismo. Eso es lo que quería Jesús enseñarle, que ellos no centraran su vida en ellos mismos. ¿Cuán fácil es hacer eso? Hay veces podemos hacer algo por alguien y lo queremos que la gente lo sepa, para que sepan lo bueno que somos nosotros, lo justo que somos nosotros. Pero Jesús enseñaba algo más de ello. Guardaos de no hacer eso. Y dice, ¿sabe por qué? Para que tu recompensa, dice, no tendrá recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nuestra actitud es así, de querer enseñar el yo, dice que en los cielos no es aceptada esa actitud suya. Y dice en el segundo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando des limosna, ¿qué significa eso? Cuando tú hagas un favor a alguien que ha venido a pedirte, no trates de divulgarlos a todos, porque dice el Señor que si tú haces eso, no tendrás la recompensa de Él, porque lo que quiere el Señor, que lo que tú hagas, no lo andes divulgando a nadie para enseñar lo bueno que eres tú, porque el Señor sabe tu corazón, Él conoce tu vida, y Él desea que así como fue Él de humilde, seamos tú y yo también. Cualquier cosa que hagas, hazlo para la honra y gloria del Señor, no para que sepan que tú eres un hombre bueno. Porque el Señor, siendo todo lo que hizo, dijo, no hay ninguno bueno, sino nuestro Dios que está en los cielos. Sigue el versículo 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje más grande y más profundo esto? Cuando des limosna, he encontrado, esta palabra me parece un poquito medio rara, limosna, nosotros no le entregamos limosnas a Dios, pero hay veces, hermanos, recuerdo en una iglesia que hubo un problema serio ahí. Habían hermanos que tenían, eran poseídos de recursos económicos buenos. Y empezó el problema en la iglesia. Tuvieron problemas ahí con el pastor. Y recuerdo que dijeron, miren, nuestros diezmos, los diezmos que damos nosotros a la iglesia son bastantes. Hoy que nos vamos, ya van a ver cómo la iglesia va a caer y el pastor se va a arrepentir de lo que ha hecho. Hermanos, esa no era la mejor actitud. Dice el Señor que cuando haga eso no necesita que la gente sepa. Y nuestro Padre dice que está en los cielos, te recompensará a ti públicamente. Pero cuando tú haces cosas para que te conozcan a ti como una persona buena, el Señor no aprueba esas actitudes así. Cualquier cosa que tú hagas, hazlo siempre para la honra y gloria del Señor. Y tendrás bendición y recompensa de Él. Aquí en la iglesia, hermanos, hay muchos talentos. Y gracias a Dios por ello. Pero yo me pregunto, en la posición que tú estás, ¿cómo te sientes? ¿Por qué haces lo que haces tú? ¿Será porque ser popular en la iglesia? ¿Será para demostrar tus talentos? ¿Será para demostrar que tú tienes dinero y que si tú decides irte de la iglesia vas a llevar a un caos en la iglesia? Yo te aseguro que no es así. Cada acto, cada palabra que se diga y se haga tiene que hacerse siempre para la honra del Señor. Yo le voy a decir una cosa, hermano, y hay una palabra que parece que duele mucho. Nunca vayas a pensar tú que porque tú te vas de la iglesia va a decaer. Nunca pienses así. ¿Sabes por qué? Porque esta es la iglesia de Dios. Y aunque tú no estés, aunque yo no esté, la iglesia va a seguir adelante. Eso tenlo siempre en tu mente. Todo lo que tú hagas y digas, hazlo para la honra y gloria de Dios. Cuando tu corazón está centralizado en Dios, hay cosas que tú vas a hacer y ni te das cuenta, ni las reclamas para ti mismo, sino que lo que dice el Señor cuando hagas algo así, hazlo para la honra y gloria de Él. Yo te voy a decir una cosa en esta mañana. Cuando hay una relación íntima con Dios, la bondad, el amor, la paciencia, la humildad brotan en tu corazón. No puede haber otra manera. Cuando hay esa conexión con Dios profunda, todos esos frutos van a salir de ti sin que se los andes contando a otro lo que has hecho o lo que sos. Mire lo que dice Mateo 25. Esta es una historia que contó el Señor Jesús y quería él con esto llamar la atención de aquellos seguidores de él en el tiempo final de esta vida, hermano. Mateo 25, desde el versículo Mateo 25, 32, dice la palabra de Dios así. Y este es el recetario, esta es la fórmula más simple si tú quieres saber si vas a estar en el cielo o no. En los tiempos finales, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará lo uno de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Ese es cuando Jesús venga van a haber dos grupos de personas. Y aquí están los consejos más prácticos y sencillos para llegar al cielo. Entonces, dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí viene por qué. ¿Por qué lo llama él? ¿Por qué lo llama él? Dice en el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermano, qué recomendaciones más hermosas. Yo le digo a usted que cuando Jesús vive en su vida, usted va a hacer todo lo que está aquí requerido en este capítulo. Usted no va a poder soportar ver la necesidad de un hermano. Usted no va a poder ver la necesidad de alguien porque usted va a estar atento para ayudarle. Usted va a saber que hay una persona enferma, usted va a ir a visitarle. Si hay un hermano que por alguna razón tuvo que ir a la cárcel, usted va a estar ahí. Y eso es lo que en realidad Dios requiere de cada cristiano. Él lo enseñó. Él estuvo en todo momento en las necesidades de la humanidad. Si usted y yo queremos ir en el cielo y estamos haciendo esto, lo que Dios pide, tenga usted la certeza de que usted es un candidato para estar en el cielo junto con nuestro Padre allí para una eternidad. ¿Cuántas veces usted, hermano, ha visto una necesidad y se ha hecho indiferente? ¿Cuántas veces ha usado usted su tiempo para asistir a una persona? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que Dios requiere de usted y de mí para poder tener esa aprobación de Dios? Nosotros, hermanos, como seguidores de Jesús, debemos hacer exactamente lo que hizo Él. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste agua. Tuve enfermo y me visitaste. Me pregunto yo, ¿cuántas de esas cosas hace usted y yo? ¿Cuántas de esas cosas hace usted y yo? El Señor está pidiendo, hijos, que verdaderamente lo pongan en una situación como Jesús lo hizo. Visitar al enfermo, orar por los enfermos, sanar. Y todas estas cosas, hermano, el Señor quiere. Cuando hay alguna situación de necesidad en la iglesia, ahí debemos de estar todos juntos. El Señor está buscando y vino siempre a buscar lo que se había perdido. ¿Qué hacemos con el hermano que se escapa, que ya no lo vemos? ¿Lo visitamos, lo llamamos, lo buscamos? El Señor quiere eso de nosotros. Tuve hambre y me diste de beber. Tuve desnudo y me cubriste. Dios quiera que en el trajín de la vida, hermano, usted recuerde esto. Nunca sea indiferente a la necesidad de sus hermanos. Y esto puede ser ampliado ahí en el lugar donde usted vive. Porque el prójimo no solo somos nosotros. Hay gente en realidad también en la calle que necesita una mano ayudadora. Hay gente que está ahí aguantando hambre. Hay enfermos que no tienen quien les visite. Y ahí es donde usted y yo debemos de gastarnos el tiempo. No permitamos que el yo pueda ser el que nos representa en nuestras cosas que hacemos. Si algo que hacemos, si hay un favor que hayamos hecho y venga la persona a agradecernos, podamos decir con toda nuestra libertad, ¿sabe qué? Dios me ha puesto esto en mi corazón para hacer esto. No permitamos que la alabanza sea para nosotros mismos. Permitamos que Dios sea el glorificado a través de las cosas que nosotros hacemos a las personas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que esta mañana entendamos y comprendamos que no es porque seamos buenos que eso es suficiente. Hay algo más. Hay algo más de ello. Jesús vino, sufrió y murió en la cruz de Calvario para salvarte a ti y a mí. Que esa motivación sea la suficiente para poder llegar hasta el término final de esta vida que hemos comenzado con Él. Que el Señor les bendiga.